Era un paraíso, era una belleza, porque a toda hora había pescado en el río. Salía usted de noche, usted se cogía su medio bulto de pescado, o un bulto, o dos, tres bultos. Hoy en día ya usted sale a pescar, no coge ni para comer. Está el río acabado, terminado, porque todo se murió el pescado.
Y no hay una esperanza de nada, porque no vemos esperanza. Usted mira este pueblo como quedó.
No, este pueblo quedó
un pueblo muerto.
Muerto para siempre.
Ahí está la muestra, con el Johncito, todo un día. Yeah. Y mire, mire la muestra de los peces que tiene. Ahí está la muestra.
Estamos en el puerto de los Johnson del corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, a orillas del río Cauca, 37 kilómetros aguas abajo del sitio donde está ubicada la presa del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Me acompañan Francisco Luis Mejía y Orlando Gutiérrez, pescadores, marineros de agua dulce que han recorrido este río desde niños. Orlando señala con nostalgia una lancha que recién llega a orillas del río, luego de pasar unas 3 horas pescando. Solo hay 2 peces en ella. Muy poco comparado con lo que podían sacar hace unos años.
El río para mí es un patrón donde usted llega al río y no tiene que pedirle permiso para el barequeo artesanal, para la pesquería artesanal. Por eso a nosotros nos dolió tanto con este proyecto Hidroituango, que era como que nos hubieran enterrado un cuchillo y nos hubieran matado.
Que yo allá me comía a la hora que me levantara, cogía la calidad de pescado que fuera para comérmelo. Y venme yo y así ya. ¿Por qué? Por culpa de esa empresa.
El proyecto al que se refieren es Hidroituango, una obra de ingeniería que actualmente construye empresas públicas de Medellín y de la cual son accionistas entidades gubernamentales de Medellín, Antioquia y Colombia.
Este proyecto se viene pensando desde hace más de 60 años. Por muchos años el proyecto no se consolidó, principalmente por razones económicas.
Él es Julio Cañón, hidrólogo y profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
En la primera década del siglo XX se toma ya como una decisión de llevarlo a cabo y se hacen ya los diseños definitivos del proyecto hasta el punto de la construcción que está en este momento.
En estos diseños se incluye la construcción de una presa de 250 metros de altura y una longitud de represamiento del río cercana a los 75 kilómetros aguas arriba sobre el cauce del río Cauca, acumulando hasta 20 millones de metros cúbicos de agua, es decir, lo que equivale a 8.000 piscinas olímpicas de campo bajo inundación. La geografía montañosa y agreste del norte de Antioquia fueron claves para que se decidiera construir allí la central hidroeléctrica más grande del país.
Estos proyectos de gran envergadura, proyectos hidroeléctricos con presas tan grandes, alteran considerablemente las características ecológicas porque desregulan el sistema natural, afectan a los peces, indudablemente a la vida acuática que se encuentra en los diferentes sistemas.
En 2012, luego de obtener la licencia ambiental y de firmarse un contrato en el cual se adjudica la financiación, construcción, puesta en operación y mantenimiento de este proyecto a empresas públicas de Medellín, se inician las obras de ejecución. Al año siguiente, un grupo aproximado de 330 campesinos, habitantes de los municipios cercanos al proyecto hidroeléctrico, viajaron hasta Medellín pidiendo ser escuchados por los entes gubernamentales. Durante 7 meses estuvieron bajo albergue en la Universidad de Antioquia. Sin embargo, retornaron a sus territorios sin tener respuestas claras. Entre esos campesinos se encontraba Orlando Gutiérrez, quien pertenece además al movimiento Ríos Vivos Antioquia, una organización social creada con la intención de velar por el cuidado y la conservación de los ríos de nuestro país, así como alertar sobre los daños que este tipo de proyectos hidroeléctricos generan sobre los afluentes.
En el 2013, yo fui uno de los primeritos que me fui para la Universidad de Antioquia. Le decíamos que nosotros no estamos de acuerdo de que nos dañen el medio ambiente. Nosotros decíamos que algo iba a pasar y no nos creían, que era que estábamos locos.
La construcción de la central hidroeléctrica no se detuvo. En 2014 se desvió el río Cauca para iniciar con la construcción de la presa. Se tenía previsto que la hidroeléctrica entrara en funcionamiento para finales del 2018. Pero en abril del año pasado, cuando las obras avanzaban en un 86% y se proyectaba la entrega del proyecto en los tiempos previstos, los planes cambiaron. Una falla constructiva en un túnel de desviación al interior del proyecto hidroeléctrico provocó una serie de acontecimientos que retrasaron el cronograma de obras y alteraron tanto la vida del río como la cotidianidad de las poblaciones ubicadas aguas abajo de la hidroeléctrica.
Muy buenos días, un saludo especialísimo para nuestros oyentes en todos los rincones del país, en especial para los oyentes en el Bajo Cauca colombiano, amenazados hoy por la emergencia que se vive en torno a la hidroeléctrica de Ituango, la fuerza del río Cauca que lucha contra las desviaciones y las contenciones que se aplicaron en esta hidroeléctrica.
Cuando comenzó esa avalancha grandísima que tapó casi todo Puerto Valdivia, nosotros nos dolía el corazón y nos daba dolor de ver nosotros ese puente que teníamos, el que conecta con la iglesia y con los colegios. Cuando ese puente se mecía así, las olas eran peores que las olas del mar, y donde bajaban cosas aterradoras de grandes de esa represa, cajones y cosas que no sabíamos qué era lo que estaba pasando.
Ante esta situación se activaron las alertas para las poblaciones aguas abajo del proyecto. Inicialmente, el Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos y Desastres de Antioquia ordenó la evacuación de cerca de 500 familias que habitaban en Puerto Valdivia. A partir de ese sábado 12 de mayo, la vida de los habitantes de este corregimiento cambió de manera drástica. Tuvieron que abandonar sus viviendas sin una fecha de retorno. Es más, sin saber siquiera si algún día volverían. El afán solo les permitió recoger lo básico y salir con esto al hombro hacia el casco urbano de Valdivia, el cual está ubicado unos 20 kilómetros más arriba por carretera. Con el tiempo, el número de evacuados fue incrementando. El pueblo quedó solo y apenas se lograban ver las ruinas que dejó la creciente del 12 de mayo. En sus calles la desolación era evidente, la angustia de quienes vivían en el puerto aumentaba con el paso de las horas y el incremento de las alertas. A la zona llegaban organismos de emergencia y entidades estatales para atender la situación. Todo era caos y tristeza.
Ve, aquí mismo, sentados y llorando, yo me decía entre yo mismo que qué nos había pasado. En 57 años que yo tengo, yo nunca había visto una avalancha, ni nunca la gente de Puerto Valdivia había tenido que correr, si había tenido que ir, nunca. Y expresamente fue con esta represa.
Ese día la creciente destruyó cerca de 70 viviendas, el hospital de Puerto Valdivia, una escuela y el puente que comunicaba con la zona central de este corregimiento.
Usted mira la iglesia como está deteriorada, todo está deteriorado. Y esto, todas estas casas aquí se fueron porque esto era un caserío todo esto. Esto es un problema grande lo que está pasando aquí.
Mientras Orlando recuerda los estragos que dejó esta creciente, llega por nosotros un Johnson, como se le conocen aquí a las lanchas pequeñas con motor. Nos embarcamos y emprendemos viaje aguas arriba por el cauce del río Cauca. Buscamos el sitio donde vivía Orlando antes de que se le ordenara salir de allí.
¿Para dónde vamos?
Vamos para allí, para la Guamera y para ahí, para la finca de nosotros. Era donde llegábamos 200 personas, 250 de varias veredas. Se sacaba el pescado ahora 20, 30, 40 años, que eso era por cantidades. Ahora ya es muy difícil ver eso, ya no se ve.
Tras cerca de 15 minutos de recorrido, llegamos a la Guamera, nuestro destino. Allí encontramos una casa derrumbada. Se conserva el piso de cemento y unas cuantas paredes que se sostienen de pie. La selva se mezcla con el espacio donde antes habitaban Orlando y William, su hermano.
Nosotros era lo más lindo y lo más bonito. La casa que nosotros teníamos y lo que vivíamos era tan lindo que yo no, ya no lo puedo ni escribir. Porque aquí era donde yo vivía la vida de una familia, de unos campesinos. Y mirar cómo quedó esto por culpa de un proyecto, de una represa. El río se metió para allá, eso pasó para allá, vea, usted ve por donde se metió ese río, vea, no quedó sino, vea, tristeza. Rompió esto hasta aquí y eso se subió, eso se metió por aquí, por todo esto.
Tras la evacuación de estas familias y la declaratoria de alerta roja para las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto hidroeléctrico, los afectados se albergaron en el Coliseo Municipal de Valdivia. Allí, empresas públicas de Medellín junto a entes gubernamentales iniciaron con el proceso de atención a los afectados tras esta primera emergencia sobre el cauce del Cauca. Ante el incremento en el nivel de riesgo generado por una nueva falla en el proyecto hidroeléctrico, el 16 de mayo del 2018 se ordenó una nueva evacuación. El peor escenario se hacía presente. En ese momento el principal riesgo era un posible colapso de la presa, el cual provocaría que el agua retenida en la parte alta empezara a fluir aguas abajo a niveles descomunales. Se estima que en caso de esto suceder, se podrían inundar totalmente las poblaciones de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá, En su momento, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de Empresas Públicas de Medellín, anunció la grave situación que se presentaba en las obras. Fueron días de zozobra e incertidumbre. El país permanecía alerta a lo que allí sucediera.
Esta es una condición indeseable y por eso nosotros activamos la alerta máxima. Invitamos a todas las comunidades y a todas las instituciones que nos están colaborando en el manejo de esta contingencia a preparar unos planes de evacuación masivos.
Ahora, debido al incremento del riesgo, el número de evacuados aumentaba. Cerca de 26.000 habitantes de los corregimientos de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia y de municipios ribereños del Bajo Cauca antioqueño como Cáceres, Tarazá y Caucasia debieron salir de sus viviendas por orden de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Mientras tanto, Empresas Públicas de Medellín trataba de salvar la viabilidad del proyecto hidroeléctrico e iniciaba con un plan de contingencia junto a entidades gubernamentales para la atención de las familias afectadas. Todo esto bajo una premisa.
La prioridad 1A que hemos mantenido para tomar las decisiones que se han ejecutado es la seguridad y el bienestar de las personas, tanto en la obra como aguas abajo del proyecto.
Para el profesor Julio Cañón de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, la decisión de continuar con las obras de construcción del proyecto era la más previsible, principalmente por factores económicos.
Es un proyecto muy costoso que tiene ya una deuda muy grande para el país. Estábamos ante el dilema de, bueno, tener el proyecto, desarrollarlo, saber que va a correr a pérdida por muchos años hasta que eventualmente logre solventar algo de lo que ya se perdió, o desmantelarlo y que dejar que el río volviera a su condición. Son dos decisiones difíciles las dos. La idea era, hay que mantener este proyecto porque financieramente lo único que podemos hacer.
Según el balance financiero entregado por Empresas Públicas de Medellín al año de iniciar estas contingencias, en total se han invertido cerca de 170 mil millones de pesos en la atención social y ambiental de las zonas afectadas. Esto sin contar las pérdidas producto de la recuperación de la infraestructura de la obra y del dinero que deja de percibir la empresa tras los retrasos en el inicio de operaciones de la hidroeléctrica, pérdidas que aún no se pueden calcular.
Empezamos a implementar desde la tarde de hoy un subsidio de vivienda para que las familias que quieran acogerse a él reciben mensualmente un dinero y ese dinero lo utilizan para arrendar o para vivir en alguna vivienda, ya sea de un familiar, de un amigo, en un pueblo cercano o en la ciudad de Medellín.
Sin embargo, los habitantes de Puerto Valdivia consideran que este subsidio no es suficiente. Don Francisco Mejía es claro en que esto no le alcanza para sus gastos mensuales.
Ellos nos están dando un sustento, nos dan 1.100.000 para pagar alquiler, pagar luz, agua, pasaje de carro.
La situación económica y la desolación que quedó en Puerto Valdivia tras esta emergencia se ven reflejadas en sus calles, en el río y en el comercio. Tras regresar del recorrido por las aguas del Cauca, en el que visitamos las ruinas de la casa de Orlando, nos bajamos del Johnson y caminamos unas cuantas cuadras, las cuales en su mayoría tienen viviendas abandonadas, varias de ellas con adhesivos rojos con el letrero de no retorno, otras casas ocupadas por sus habitantes y en las pocas cantinas que se encuentran abiertas se escuchan rancheras y vallenatos. Entramos a una panadería ubicada en la zona central del corregimiento. Allí nos atiende Daniel Pérez, su propietario, quien se encuentra preocupado por las afectaciones a su bolsillo tras las recientes emergencias.
La empresa que supuestamente nos evacuó, y eso no fue evacuación, sino que fue desplazamiento forzado, porque es que si no salimos, entonces nos morimos. Fueron los responsables y en estos momentos llevan desde diciembre del año pasado y no resuelven nada. Y nosotros aquí mirando a ver cómo le damos solución, cómo nos sostenemos, y no alcanza porque yo vengo con mis deudas, tengo mis créditos en el banco y estuve quieto más de 4 meses, inactivo totalmente, cerrado los negocios.
Iniciamos esta jornada con la información sobre el cierre de la segunda compuerta en la casa de máquinas de Hidroituango, lo que significó la interrupción del camino para el río Cauca a la altura de esa hidroeléctrica. A este hecho se le ha sumado un inconveniente, es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANDA, dijo que no había sido informada de las maniobras realizadas ayer de manera anticipada.
10 meses después de la primera contingencia, el 5 de febrero de este año, Empresas Públicas de Medellín anunció el cierre de compuertas de la Casa de Máquinas, único sitio por donde estaba fluyendo agua hacia la parte baja del cauce del río Cauca, reduciendo así hasta en un 80% el caudal de este afluente, según cálculos de la misma empresa. El río se secó, su cauce se vio interrumpido y con él se acabó la vida de miles de especies como bocachicos, bagres y doradas. La desolación reinó nuevamente en las calles de Puerto Valdivia.
Daba tristeza ver la gente de acá del pueblo llorar. Lo veía uno, se le notaba la tristeza. Disminuyó también mucho la pesca, muy poco pescado. Entonces son cosas que le van dando duro al pueblo y como que lo van matando lentamente. No sabemos a dónde iremos a parar.
Nos asustamos, nos acabaron el río, el agua se está secando, ¿por dónde se está yendo? Un río de estos. Inclusive aguas abajo, la gente se revolcó ahí mismo. Que vea, que los allá sin agua, ya el ganado sin agua, ya los animales ya sean. Eso vivimos una cosa tan aterradora que casi lo que vivimos el 12 de mayo, lo vivimos cuando el río se secó.
El cierre de esta compuerta implicó que dejara de fluir agua hacia la zona baja del cauce del río Cauca. Cerca de 200 kilómetros de ecosistemas ribereños afectados. Los daños ambientales tras esta acción también son incalculables, por ahora. Profesor Julio Cañón, de la Universidad de Antioquia.
Estas dos situaciones infortunadas que experimentó Hidroituango nos muestran de alguna manera el panorama crítico de alteración de los ecosistemas. No sabemos todavía las consecuencias particulares de los dos eventos. Todavía hay que estudiar mucho lo que suceda en los años venideros.
El 14 de febrero, Empresas Públicas de Medellín entregó un balance parcial de cerca de 86 mil especies de peces muertos tras casi 4 días en los que el caudal del río Cauca se vio afectado considerablemente por la falta de agua en su cauce.
Mira, con la estructura ya se cambió el sistema. Entonces no podemos pensar o pretender que vamos a regresar a la condición de antes del embalse. Es decir, ya el sistema como tal se alteró y cambió y está ajustándose a su nueva condición y puede tardar muchos años y puede que se ajuste a una nueva condición.
Aunque no se pueden calcular los daños ambientales tras las dos emergencias, la infraestructura física, las relaciones entre vecinos y la cotidianidad de Puerto Valdivia se vio afectada de una manera considerable. Únicamente de este corregimiento fueron evacuadas 2.600 familias. En octubre del año pasado se permitió el retorno de las primeras 1.500 y en julio pasado se levantó la alerta roja y se inició con el proceso de retorno de otras 690 familias. Francisco, quien vivía en la vereda Espíritu Santo, una de las zonas más afectadas por la creciente de mayo del 2018, asegura que aún no están dadas las condiciones óptimas que garanticen su retorno.
¿Usted cree que puede ser seguro venirse para la casa?
No, yo no me vengo.
Es que no. Como las casas están albaratadas.
Eso lo destruyó el río.
Y otras río están prácticamente ahí, pero en el piso.
Ya van a dar también retorno a unas familias que hacen falta y no sabemos pues cómo qué se van a venir a hacer aquí al pueblo. Si no hay una fuente de empleo, tenemos un pueblo donde la economía era la pesca, donde la minería, y en estos momentos está disminuida a más de un 50%. Entonces no sabemos qué va a venir a hacer esa gente acá.
Ahora está pasando que están mandando la gente para acá, para abajo, otra vuelta, porque desde esta semana comenzaron, ya están poniendo luces, arreglando las casas, que ustedes mismos lo escucharon de la gente de Puerto Valdivia hoy que bajamos al puerto. ¿Quién va a regresar con un peligro como el que hay?
El temor de quienes habitan aguas abajo del proyecto hidroeléctrico de Ituango es latente.
Empezando porque ya las comunidades, lo que es en Caucasia, en este Bajo Cauca, en Puerto Valdivia, en esta zona, ya no duermen. Inclusive los niños se levantan dormidos y dicen, ay papá, nos va a llevar el río. Los otros viven en carne propia y dicen, nosotros ahí al puerto no volvemos. El peligro es ese monstruo que hay arriba, que en cualquier momento se va. Es que si esa represa estuviera buena sería muy importante porque la gente no temería, pero esa represa, dicho por los mismos expertos y por de todo, y que eso en cualquier momento se va, que no se sabe el día ni la hora, pero que a cualquier momento se va.
Además del temor por la presencia de ese monstruo, como lo denomina Orlando, también reclaman acceso a servicios básicos y derechos fundamentales como un centro médico, la adecuación de las escuelas y garantías de seguridad.
Si nos van a enviar a nosotros para nuestras casas es porque nos van a brindar todas las comodidades que teníamos antes y de pronto hasta mucho mejores después de hacernos ese daño. Y nos encontramos con que no hay nada, ni lo básico que es la salud.
¿Cuándo nosotros vamos a ver este río que esté como era antes, si hay un monstruo allá que está que se va? Y eso ya nosotros ya no lo vamos a volver a vivir. Pero de pronto se pueda volver a recuperar, así como nosotros estamos organizando los guardianes del río para nosotros mismos cuidar el río. Y ser los guardianes del río y nosotros somos los que vamos a cuidar la fauna y el medio ambiente.
Recientemente el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca como sujeto de derechos. Tras esta declaratoria surge la figura de guardianes del río, una comisión integrada por pescadores, barequeros y habitantes de las zonas ribereñas que actúa junto a un delegado del Gobierno Nacional como representación legal del río Cauca.
Como nosotros somos comunidades que nos duele la fauna, el medio ambiente y los peces, todo ser viviente que hay en este río, nosotros qué tenemos que hacer primeramente, sacar una comisión donde este grupo es el que va a encargarse de cuidar el medio ambiente, cuidar las quebradas, los nacimientos de las quebradas, que no corten árboles.
En el texto donde el Tribunal Superior de Medellín hace esta declaratoria sobre el río Cauca falla en un primer punto.
Reconocer que las generaciones futuras son sujetos de derecho de especial protección y como tales se concede en su favor los amparos de los derechos fundamentales a la dignidad, el agua, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano.
Y agrega.
Reconocer al río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de empresas públicas de Medellín y el Estado.
Este fallo entiende al río no solo como un cuerpo de agua que baja por un cauce, sino que lo identifica también como un ser que es integrado por la fauna y flora de sus alrededores, así como por las comunidades que se han formado a sus orillas y las cuales se han conformado cultural, económica y socialmente en torno al río Cauca, quienes hacen un llamado de alerta.
Nosotros lo primero, el llamado que le hacemos a todas estas entidades del Gobierno Nacional, de que nos respondan y que nos reparen, que nos den una vida digna y que nosotros sigamos viviendo dignamente, que se acabe la guerra, la pobreza que nosotros tenemos en este departamento con este problema de esta represa.
Ante todo la responsabilidad, porque es que son vidas humanas, que sean responsables, de que nos atiendan, de que nos respondan, cómo generar empleo, cómo reactivar la economía de aquí de nuestro pueblo. Y eso depende de la empresa que nos afectó y el gobierno también tiene parte ahí.
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín continúan los trabajos de recuperación del proyecto hidroeléctrico. Ya se concluyó la construcción de la presa y adelantan labores para recuperar la casa de máquinas, donde está ubicado el epicentro para la generación de energía. Se estima que para el año 2021 la hidroeléctrica de Ituango entre en funcionamiento y con el tiempo llegue a producir hasta el 17% del suministro energético del país según cálculos de EPM. Eso sí, si todos los trabajos de recuperación salen como se tienen previsto. Mientras que desde la academia hacen un llamado a pensar en diversificar el portafolio de fuentes de energía en el país. Pensar en la energía eólica, la cual es generada por viento, o en la energía solar, por ejemplo.
Y uno entiende que una falla no es obviamente algo deseable. Entonces esperemos que nunca falle este proyecto, que se mantenga bien, que funcione, que produzca y que sea, lo que sí diría yo, ojalá que sea el último que se haga en Colombia. Es decir, que realmente no aparezcan nuevos proyectos de esta magnitud, que hayamos aprendido la lección.
¿Y qué pasará con la relación entre Empresas Públicas de Medellín y las comunidades ribereñas?
Yo creo que el conflicto se mantendrá hasta el final, es decir, EPM mostrando una posición institucional de que todo se hizo bien, de que la empresa respondió, las comunidades obviamente alertando de que no fue así, mostrando que los perjuicios fueron más que los beneficios, y esa realidad la vamos a tener en contrapunteo hasta el final de los días del proyecto. Eso yo creo que no va a tener una solución fácil.
Se mantendrá el conflicto y se mantendrá la incertidumbre sobre el futuro de este proyecto hidroeléctrico que ha sido portada de los diarios del país durante el último año. Las comunidades ribereñas se mantienen en vilo y a la expectativa de lo que pasará con esta obra y con sus vidas, su río y su puerto, pero con una exigencia clara.
Que Puerto Valdivia quede un pueblo, en realidad, quizás y mejor que como lo teníamos. Pero para hacer eso, había que acabar la represa.
La energía mía hacia el proyecto de Hidroituango es la mejor, es positiva, y yo quiero que ese proyecto salga a flote y que dé frutos.
Agua y desarrollo, el debate en los territorios. Juan José Macía, Radio Nacional de Colombia.
Si ese proyecto se estabiliza y sale exitosamente a producir, el pueblo va a tener un crecimiento, siempre y cuando todo depende de ese proyecto. Eso depende del proyecto, de nada más.